Bien, pues buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión de física, de ingenieros, y vamos a retomarla donde la dejamos el último día. Con estos ejercicios de termodinámica que recomienda el equipo docente y que os comentaré que algunos han salido prácticamente iguales en exámenes, incluso en dos exámenes, uno de ellos, ¿vale? Pues lo comentamos, ¿eh? Bueno, tenemos este ejercicio, dice aquí, cambio de entropía por digestión de grasa, ¿no? Dice, la digestión de grasa produce 9,3 calorías alimentarias por gramo de grasa. Y normalmente el 80% de esta energía se convierte en calor cuando se metaboliza. Nos dice la equivalencia de una caloría alimenticia que equivale a 1.000 calorías, y por lo tanto son 4.186 julios, ¿no? Dice, entonces el cuerpo mueve todo este calor por a la superficie con una combinación de por conductividad térmica, circulación de la sangre, y normalmente en el interior de la sangre la temperatura es 37 y en la superficie es de unos 30 grados. En cuanto cambia, y nos preguntan cuánto cambia la entropía del cuerpo, ¿no? La digestión y el metabolismo, ¿no? Al consumir 2,5 gramos de mantequilla, ¿aumenta o disminuye? Ya sabéis que en los procesos espontáneos la variación de entropía del universo ha de ser positiva. Pero aquí, es decir, que el cuerpo humano no es un sistema aislado, ahí es una parte de un sistema, ¿vale? Y lo que es, puede ser que tengamos una variación de entropía negativa, ¿no? Y que después, en definitiva, la variación de entropía del entorno sea positiva, ¿no? Y en conjunto tengamos una variación de entropía del universo positiva. Pero no es el caso lo que nos pregunta a nosotros. Aquí lo que nos está preguntando en estos momentos es en cuánto cambia la entropía del cuerpo, la digestión y el metabolismo. ¿No? Vamos allá. Bien. Tenemos que la temperatura interior es de 37 y la temperatura exterior de la piel es de 30 grados. ¿Vale? Entonces, 2,5 gramos de grasa, mantequilla, ¿no? Tenemos 9,3 calorías alimenticias por cada gramo de grasa. Una caloría alimenticia son 4.186 julios, ¿no? O 1.000 calorías. Y recordemos que nos dice que se transforma en calor solo el 80%. Por eso pongo 80 partido por 100. Entonces, ¿cuál es el calor que se libera, que liberamos en el interior de la sangre, en nuestro organismo, mejor dicho, ¿no? Al consumir 2,5 gramos de grasa, pues 7,79 por 10¿4 julios. Ahora bien, ¿cuál será la variación de entropía? Bueno, pues tenemos por una parte la variación de entropía en el interior, ¿no? A 310 Kelvin, y una variación de entropía porque ahí absorbe el interior. A ver, ¿quién libera ese calor? Lo libera el interior, ¿no? Dentro de nuestro organismo, ¿no? Se produce esa combustión, la digestión de esa mantequilla. Y se liberan esos 7,79 por 10¿4 julios. ¿A qué temperatura? A 37 grados centígrados. ¿Qué quiero decir? A ver. El entorno coge ese calor de mi interior y cuando se transfiere a la superficie, ¿no? A la piel, ¿no? Le damos ese calor, ¿no? Y pierde ese calor la piel, ¿estaría a cuánto? A 30 grados centígrados, a 333 Kelvin. El calor entra a 37 grados y sale a 30 grados por la piel, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la variación de entropía? Menos 5,8, ¿no? Es negativa. ¿Qué supone esto? Es una variación de entropía negativa. ¿Y por qué puede ocurrir esto? Pues porque es un sistema que no está aislado, ¿eh? El cuerpo humano no es un sistema aislado, ¿vale? Pero permitidme que nos fijemos ahora en este ejercicio que ha salido muy parecido dos años consecutivos. Este ejercicio. Lo vamos a ver después los enunciados, los exámenes. Tenemos una máquina térmica que opera empleando el ciclo de la figura que tenéis aquí. A veces ha pedido incluso dibujar la figura, muy parecido. No ponen, no son los mismos datos. Yo creo que os deis cuenta, y eso lo he oído decir durante todo el curso académico, que los problemas, muchos de los problemas, o prácticamente casi todos los problemas que se ponen en los exámenes, son muy parecidos a los del libro, algunos de los del libro. Y muchos, en algunos recomendados por el equipo docente. Entonces, trabajarlos, no es el mismo problema nunca, ¿eh? Cuidado. Son contratos cambiados. Lo veréis después, ¿no? Puede cambiar la cantidad inicial de gas, puede cambiar la temperatura o la presión, ¿no? Lo vamos a ver después, ¿eh? Pero fijaos aquí, dice que una máquina térmica opera en un ciclo de esta figura y nuestra sustancia es helio. ¿El helio qué es? ¿Un gas monoatómico o un gas diatómico? Esto hay que saberlo. ¿Los gases nobles cómo son? ¿Monoatómicos o diatómicos? Helio, neón, argón. Esto es muy importante. Helio, neón, argón son gases monoatómicos. Entonces, el calor molar a volumen constante son 3 calorías mol Kelvin y CP son 5 calorías mol Kelvin. Un gas diatómico puede ser el oxígeno, el aire, el nitrógeno, donde CV es 5, lo tenéis en la teoría, y CP es 7. Cuidado con esos detalles, ¿eh? ¿Vale? Me dice que la presión en A y en C es de 1 y 3, 45 pascales. Daos cuenta que de A a B, ¿qué tenemos de A a B? Analicemos un poco este ciclo. Cuando de A a B, el sistema se calienta a volumen constante. ¿Por qué digo que se calienta? Porque cuanto más alto sea el producto P por V, mayor es la temperatura. Acordaos de este detalle. Porque P por V es igual a NRT. Yo tengo una masa de gas constante. Cuanto más alto sea el producto P por V, ¿no? Es decir, yo me doy cuenta enseguida que B tiene mayor temperatura que A. Porque el producto P por V será más grande. Y esta es una transformación a volumen constante, isócora. De B a C, ya lo dice el enunciado, que es una transformación isotérmica. El proceso BC es isotérmico. Y de C a A, fijaos que es una transformación isóbara a presión constante. Esta es una transformación a presión constante. ¿Y la temperatura en B será la misma que la temperatura en C, porque es una transformación isóbara, isotérmica. Y de C a A es una transformación isóbara, el gas se comprime a presión constante, pues el gas se enfría. Se tiene que enfriar, ¿no? ¿Por qué? Porque si la presión es constante, ¿qué se cumple? Que V partido por T es constante. Si disminuye V, disminuye T. Bueno, esto es por hacer un pequeño análisis del ejercicio. ¿Cuánto calor entra en el gas y cuánto sale? ¿Cuánto trabajo efectúa la máquina? ¿Qué eficiencia tiene? Y compare la eficiencia de esta máquina con la máxima eficiencia posible, foco frío y calor. Bueno, pues tenemos 2 moles. Como se trata de un gas monoatómico, CV es 3 medios de R, CP 5 medios de R. La temperatura más alta, ya me lo dice el enunciado, son 327 grados centígrados, 600 Kelvin, que es TB y TC. Ya sabemos la presión en A y en C y en B, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Nos lo dice el enunciado. Vamos a calcular, ¿no?, el calor, ¿no?, en cada etapa, ¿vale? ¿Dónde entra calor? ¿Cuándo entra calor? De A a B, ¿por qué? Porque es a volumen constante y aumenta la temperatura. De B a C también va a entrar calor, lo vamos a ver ahora. No hay por qué saberlo a priori. Dice, yo no me lo sé, yo no lo veo. Pero bueno, espérate, ahora te lo voy a explicar. Mira, de A a B, volumen constante, ¿qué vale el trabajo? Acordaos que esto, lo primero que aplicamos es el primer principio de termodinámica. Incremento de V es igual a Q menos trabajo, ¿vale? Si el volumen es constante, recordad que el trabajo es cero. ¿Por qué? Porque el trabajo, ¿qué era el trabajo? Integral de P diferencial de V. ¿Vale? Entonces, si el volumen es constante, ¿no?, y el sistema lo que hace es calentarse, hemos dicho, el incremento de V es positivo y el calor es positivo, efectivamente. De B a C, temperatura constante. Siempre que tenemos una transformación a temperatura constante, ¿qué ocurre? Que la variación de energía interna es cero. Pues QVC es igual a W, ¿no? Trabajo, ¿vale? Mayor que cero. Trabajo debe hacer es igual, QVC es igual a trabajo, ¿no? Mayor que cero, ¿sí? Vale. Entonces es importante que nos demos cuenta, porque incremento de U es cero. Cuando un gas se expande, en el proceso VC se expandía, el trabajo es positivo, pues el calor es positivo. Y de CAA, cuando el gas se comprime a presión constante, ¿no? Como el gas se enfría, el calor en una transformación a presión constante es NCP incremento de T. Como se enfría, incremento de T es negativo, el calor es negativo. ¿Vale? ¿Y qué vale la temperatura? Pues en A, ¿no? Que es cuando está frío, pues la temperatura, pues como es una transformación, ¿no? A volumen constante de A a B, fijaos, de A a B, ay, perdonad, de A a B es a volumen constante, entonces P partido por T es constante, PA partido TA igual a PB partido TB, y lo tenéis. Despejando. Tenemos que la temperatura es de 200 Kelvin. Bueno, pues nosotros podemos calcular con la ecuación de los gases ideales el volumen en B. Fijaos cómo hemos aplicado, ¿no?, la ecuación de los gases ideales en física, teniendo R 8,314, la presión en pascales, el volumen me sale en metros cúbicos, la temperatura siempre en Kelvin, ¿vale? ¿De acuerdo? Y aquí puedo calcular el volumen en B. Después, en la transformación isotérmica, como TB es igual a TC, puedo calcular el volumen en A, ¿no? Y pues igual al volumen en C. Y a partir de aquí, fácilmente ya puedo calcular los calores intercambiados, ¿no? Porque ya hemos dicho antes que el calor intercambiado de A a B es igual a la variación de energía interna, que es NCV por incremento de T. Donde N es el número de moles, ¿eh? Me lo dice el enunciado, 2 moles, ¿eh? CV, que es el calor molar a volumen constante, se puede poner, como yo os he puesto antes, como 2, 3 y 5, pero si estamos... CV en un gas monatómico es 3 medios de R. Si yo lo quiero expresar en el sistema internacional, como es en este caso, la R pongo 8,314. Fijaos en este detalle, ¿eh? Hay muchos detallitos en este ejercicio. Analizadlo detenidamente. De B a C es una transformación isotérmica. Vimos que el trabajo es igual al calor y se demostramos en su momento que esto es en RTB, logaritmo de Peñano de VC partido VB. Y vemos que tenemos un calor positivo, evidentemente. ¿Por qué? Porque el volumen en C es mayor que el volumen en B. Eso está claro. ¿Vale? Y el calor de CA, como el gas se enfría, va a ser un calor negativo, un proceso exo. ¿Vale? Sería el calor que se cede y el calor que se absorbe. Bueno, hemos acabado el problema. ¿Qué vale el calor total? Si yo quiero calcular el rendimiento de una máquina térmica, ¿qué es igual el rendimiento de una máquina térmica? Según la ley de termodinámica, ¿no? Pues es igual al trabajo desarrollado partido el calor absorbido. Siempre el trabajo desarrollado va a ser menor que el calor que entra. ¿Vale? Entonces vemos que la eficiencia es un 0,21%, tanto por uno, en tanto por ciento, 21%. El rendimiento de cualquier máquina térmica siempre va a ser inferior al máximo rendimiento que se obtiene de una máquina de Carnot, porque una máquina de Carnot es un sistema ideal que funciona de manera reversible, entre dos focos, ¿no?, de temperatura. Y entonces el rendimiento de una máquina de Carnot solo depende de la temperatura de los focos fríos y calientes. Lo vimos la última sesión, se puede expresar como 1 menos T fría partido T caliente, ¿no? O TH menos TC partido TH, como queráis. 0,67, 67%. Un 67% sería el rendimiento de una máquina de Carnot que operase reversiblemente en estos dos límites de temperatura. Como veis, significativamente superior a esta máquina térmica. Vamos a ver este ejercicio. Dice, un cilindro contiene oxígeno a una presión de 2 atmósferas, el volumen es de 4 litros, la temperatura 300 Kelvin. Suponga que el oxígeno se puede tratar como gas ideal y que se somete a los siguientes procesos. Oxígeno, pregunto, ¿qué es? ¿Un gas monoatómico o diatómico? Diatómico, O2. Pues luego CV no es 3 medios, es 5 medios de R. Y CP será 7 medios de R. Cuidado con esos detalles, ¿eh? Ah. Me da el volumen, la presión, la temperatura. Esto me va a permitir calcular el número de moles, pero bueno. ¿Qué dice que ocurre? Bueno, 4 procesos. Este es un ejercicio un poco tedioso, pero bueno, lo vamos a comentar. Dice calentamiento a presión constante del estado inicial al estado 2, con temperatura 450 Kelvin, ¿vale? Enfriamiento a volumen constante. Enfriamiento a volumen constante, estado 3. Compresión a temperatura constante, ¿vale? Es una transformación isotérmica, estado 4. Y calentamiento a volumen constante, regresando al estado 1. Bueno, muestre estos 4 procesos en un diagrama, dando los valores numéricos de P y V, calcule el calor y el trabajo para cada proceso, calcule el trabajo neto efectuado, determine la eficiencia del dispositivo como máquina térmica y compárela con una máquina de ciclo de Carnot que opera entre 250 y 450. Esas son las temperaturas máximas y mínimas de este ciclo. Este es un problema más tedioso porque tiene 4 estados en lugar de 3. Lo primero de todo es que me piden que determinemos qué vale la presión, volumen y temperatura en cada vértice. Tenemos la presión y volumen y temperatura del primer vértice, lo tenemos todo, ¿vale? Y ya sabemos, como es un gas diatómico, que CV es 5 medios de R y CP 7 medios de R. En el punto 2, cuando vamos al punto 2, sabemos que es una transformación isóbara a presión constante. Entonces, si sabemos la temperatura en 2, nosotros podemos calcular el volumen 2 con esta fórmula de Gay-Lussac de los gases. Y me queda que son 6 litros. ¿Vale? ¿Qué vamos a 3? La 3 es una transformación a volumen constante. El V3 es igual a V2, 6 litros. Me dice que la temperatura es de 250. ¿Qué valdrá la presión 3? Pues aquí lo tenemos. Tenemos la presión 2, aplicamos otra vez Charles Gay-Lussac, ¿no? Y me queda esta presión de 1,11. ¿Vale? Y el punto 4. ¿Qué sabemos del punto 4? Que la temperatura es constante, son 250 Kelvin. Sabemos el volumen, que es 4 litros, ¿vale? Y de ahí nosotros podemos calcular la presión en 4. ¿Eh? La presión en 4. P3 por V3 igual a P4 por V4 y calculamos la presión en 4. Si quisiéramos, podríamos haber obtenido en primer lugar el número de moles que tenemos de oxígeno con la ecuación de los gases ideales, P por V igual a NRT. Sabemos la presión en atmósfera, sabemos el volumen en litros, cuidado, y aplicaríamos la R con 0,082, no nos equivoquemos, porque la R es 0,082 atmósferas litro mol Kelvin o 8,314 julios mol Kelvin. ¿Vale? ¿Sí? Podríamos haber calculado el número de moles y aplicar cada una de esas, aplicar P por V igual a NRT en 2, 3 y 4 para sacar los otros valores. Es una opción. O la ley de los gases. Bueno, pues esto es un poco el ciclo que tenemos. Primero una transformación isóbara, presión constante. Fijaos que aumenta la temperatura a 450. Después se enfría, ¿no? A 250, a volumen constante. Tenemos una transformación isotérmica, ¿eh? De 250 para pasar de 3 a 4. Y por último, volvemos al estado inicial con una transformación, otra vez otra transformación isócora, a volumen constante. Y queremos calcular, pues, el calor, el trabajo, la variación de energía interna de cada etapa, de las 4 etapas que tenemos aquí. casi nada, es un problema largo, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Pero nos sirve, bueno, puede servir. Venga, primera etapa, presión constante. El trabajo, P por incremento de volumen, que también se puede expresar como NR, incremento de T. ¿Por qué? Porque esto es una fórmula que vimos, P por V es igual a NRT, y en una transformación a presión constante, P por incremento de V es NR, incremento de T. ¿Vale? NR, incremento de T. ¿Sí? ¿Qué vale el calor a presión constante? Pues NCP por incremento de T, simplemente. ¿Cómo puedo calcular el incremento de U? Pues incremento de U, ojo, a que es igual a calor menos trabajo. Y ya está. De 2 a 3 es una transformación a volumen constante. Trabajo 0. Calor es igual a variación de energía interna. ¿Qué es la variación de energía interna? Siempre puedo calcular la variación de energía interna como NCV incremento de T. Daos cuenta que la variación de energía interna de 2 a 3 es negativa. El calor es negativo. ¿Por qué? Porque el gas se enfría a volumen constante. Se enfría. De 3 a 4 es una transformación isotérmica. T constante, incremento de U, 0. Calor es igual a trabajo, ¿no? Y tenemos ahí, por lo tanto, que hemos comprimido un gas, la temperatura es constante, en los 274 julios. Pues vamos de 4 a 1, que es una transformación en que se incrementa la temperatura a volumen constante, otra vez trabajo 0, calor igual a variación de energía interna. Siempre es aplicar el primer principio de la termodinámica, como veis, ¿eh? Y darse cuenta lo que es constante en cada uno de ellos. ¿Cuál es el trabajo total? Pues la suma de los trabajos que tenemos aquí. ¿Cuál es la eficiencia de mi máquina térmica? El trabajo partido el calor absorbido. Fijaos que me queda un rendimiento solo de un 7,44%, ¿no? Porque yo consigo un trabajo positivo neto de 131 julios, mientras que en mi sistema yo absorbo, ¿no?, más de 1.700 julios, ¿vale? ¿Y cuál sería el rendimiento de una máquina térmica de Carnot en estos límites de temperatura más bajo y más alto? Pues aplicando la fórmula es un 44,4. Siempre os saldrá superior, ¿eh? Siempre os saldrá superior. Bueno, aquí tenéis esto del libro. Bien, esto es una parte. Permitidme ahora que os hable de lo que salió el año pasado. Aquí está. Estos son los que salió las P del año pasado. Bueno, han ido saliendo estas cuestiones. Los problemas han ido cambiando, a lo mejor alguna cosita, algún pequeño detalle, pero bueno. ¿Qué termómetro es el más preciso? Pues esto lo tenéis en la teoría, en el tema 17. Ya es el termómetro, ¿no?, de resistencia, es el más preciso, ¿eh? Lo tenéis ahí en la teoría, ¿eh? ¿Vale? ¿Cuál de los siguientes tipos de termómetros no tiene que estar en equilibrio térmico con el objeto que se mide para dar lecturas exactas? Pues ese también lo tenéis en la teoría, en el tema 17, termómetro para arteria temporal, ¿no?, de radiación infrarroja. Estos que no están en contacto, ¿vale? Se calienta un gas monoatómico ideal mientras se mantiene constante el número de moles, de forma que tanto la presión como el volumen cambian para mantener constante P por V. ¿Qué podemos decir de la energía cinética de traslación promedio de los átomos? Vamos a ver. Si P por V es constante y N, el número de moles, se mantiene constante, ¿qué estamos diciendo? Que la temperatura es constante. La temperatura es constante. ¿Qué podemos decir de la energía cinética de traslación promedio? ¿Qué es la energía cinética de traslación promedio? Pues 3 medios de NRT o 3 medios de KT, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pasa con la energía cinética? Que solo depende de la temperatura. Si yo modifico la presión y el volumen de manera que P por V es constante, ¿vale?, la temperatura es constante, la energía cinética permanecerá constante, igual que la energía interna, que permanecerá constante. La energía cinética de las moléculas, ¿no?, es, solo depende de la temperatura, ¿eh? Solo depende de la temperatura. Bueno, a ver, esta fórmula que he puesto, esta igualdad, si mal no recuerdo, una sería de una molécula, esto para n moles, ¿eh? No tiene por qué ser igual, esto se refiere a una molécula, 3 medios de KT se refiere a una molécula, y 3 medios de NRT cuando tengo una cantidad, una masa determinada de gas, ¿vale? Es diferente, ¿eh? Quitemos esta igualdad que hay aquí en medio. Vamos allá. Ahora aquí lo pone, ¿ves? Es que antes no sé por qué he puesto esta igualdad y no es así, esa igualdad no es así. Habría que poner un punto y coma. Dice, fijaos en esta cuestión. Bueno, esto es tipo test, pero bueno. Si tienen dos gases ideales que están a la misma temperatura, se toma una muestra de gas de igual masa total de cada uno de ellos. Pero las moléculas del gas de la primera muestra tienen mayor masa molar que la masa del segundo gas. ¿Cómo es la energía cinética total de las muestras? Total de las muestras. Son dos cosas diferentes. Yo por lo de antes, al poner el igual puede dar lugar a confusión. Un punto y coma sería lo correcto. Energía cinética de una molécula es 3 medios de KT. Y solo depende de la temperatura. Si yo comparo, ¿no?, una molécula de hidrógeno molecular, una molécula de oxígeno, una molécula de nitrógeno, o el mismo número de moléculas, me da igual, tengo 100 moléculas de tres gases distintos que están a la misma temperatura, tendré la misma energía cinética. La energía cinética de una molécula o de, ¿no?, de una molécula. La energía cinética de una molécula solo depende de la temperatura. Pero la energía cinética de una masa de gas depende del número de moles y de la temperatura. Entonces, la energía cinética de una masa determinada de gas, 3 medios de NRT, es la energía cinética de una masa, de una muestra de gas cualquiera. Fijaos que me dice que tengo la misma masa, pero no es la misma masa molecular. Me dice que la primera muestra tiene mayor masa molar. La molécula que tenga mayor masa molecular, por ejemplo, el oxígeno, O2, tiene mayor masa molecular que el hidrógeno, porque el O2 es 32 y el oxígeno es H2, 2, ¿no? Me da igual, no me pide que haga ningún cálculo. ¿Dónde tengo más moles con la misma masa? ¿En 2 gramos de hidrógeno o en 2 gramos de oxígeno molecular? En 2 gramos de hidrógeno tengo más moles. Entonces, la energía cinética, ¿que será más grande? Del gas que tiene mayor masa molecular o menor masa molecular, si tengo la misma masa en gramos. Del que tiene menor masa molecular. Porque al tener menor masa molecular, tengo mayor número de moles. Y al tener mayor número de moles, la energía cinética es 3 medios de NRT. Si yo tengo una muestra de 2 gramos de hidrógeno y 2 gramos de oxígeno a la misma temperatura, tendré más energía cinética total de mi media del hidrógeno que del oxígeno. ¿Por qué? Porque 2 gramos de hidrógeno tengo más moles, más moléculas. Y la energía cinética total se suma, ¿no?, de cada una de las moléculas y será mayor. Y entonces antes, la pregunta de antes, dice, se calienta un gas monoatómico y ya se mantiene constante, tal, tal. ¿Qué podemos decir? Yo aquí sí que no me gusta esto, la energía cinética promedio, como es una molécula, es 3 medios de KT, ¿eh? ¿Vale? 3 medios de KT sería la energía cinética. Ahora dice aquí, queremos aumentar al doble la velocidad eficaz de los átomos de un gas ideal. ¿Cuánto deberemos modificar la temperatura en Kelvin del gas? Bueno, es que la velocidad eficaz es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura. Pero tenéis también la teoría, ¿no? Pero si yo quiero duplicar la velocidad, la temperatura que tendré que hacer que sea 4 veces mayor. Porque la raíz de 4 es 2. Daos cuenta con ese detalle. La temperatura debe ser 4 veces mayor. Fijaos que aquí os da 6 soluciones, Si queremos duplicar la velocidad de los átomos, la temperatura absoluta ha de ser 4 veces mayor. ¿Por qué? Porque la velocidad eficaz, ¿no?, es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura. Duplicar la velocidad supone cuadruplicar la temperatura. Porque la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿No? Aquí lo tenéis. 4 veces T es dos veces, ¿no? Me llevaría a ser dos veces. 6. Este era el problema que pusieron. Dice, un gas en un cilindro se mantiene a presión constante mientras se enfría y se comprime, ¿no? De 1,5 a 1,2. La energía interna del gas disminuye a 1,3. Eso quiere decir, si disminuye la energía interna, ¿qué quiere decir? Que disminuye la temperatura. Calcule el trabajo efectuado por el gas y el calor absoluto del flujo. Indique la dirección de tal flujo. Me pide el valor absoluto de Q y decir si es positivo o negativo. Como es una transformación a presión constante, yo puedo calcular el trabajo muy fácilmente a presión constante. Bueno, el incremento de U es negativo, ¿eh? Porque dice que disminuye. Puedo calcular el trabajo como P incremento de V. P incremento de V. 1,6 por 10 a la 5 por incremento de QV, que es 1,2 menos 1,5. Menos 4,8 por 10 a la 4 julios. Un trabajo negativo. ¿Por qué este trabajo es negativo? Porque el gas se comprime. Siempre que tengamos un gas que se comprime, el trabajo es negativo. Realizado por una fuerza externa, etc. Incremento de U es igual a Q menos el trabajo. Q es igual a incremento de U más trabajo. ¿Qué pasa? Que nos queda un calor negativo. ¿Qué quiere decir esto? El valor absoluto es 1,78 por 10 a la 5. Es un calor que cede, un calor liberado, un calor desprendido por el sistema al entorno. En esta transformación isóbara a presión constante, donde se reduce el volumen, el gas se enfría liberando calor. Bueno, y si queréis, pues voy a poneros también una opción que salió, que no ha vuelto a salir, que es la opción B, pero bueno, no sé. Vamos a ver también esto, de otra prueba. Bueno, dice, un gas ideal sufre una compresión que reduce a la mitad su volumen. El gas realiza más trabajo negativo sobre su ambiente si la compresión es a presión constante, a temperatura constante, efectúa la misma, no hay suficiente información. Esto es importante. Esto está en la teoría también, ¿no?, del libro. Si tú trabajas, ¿el trabajo qué es el trabajo? El trabajo viene representado por el área encerrada, por la curva, ¿no? P, volumen. Si tú haces una transformación P por V a presión constante, el área sería lo que está en azul. Si tú lo haces a temperatura constante, el área, ¿no?, es mayor. El área encerrada en una compresión isotérmica. A ver, vamos a verlo, porque ahora no me gusta esto como está escrito. Un momento, ¿eh? Dice, un gas ideal sufre una compresión que reduce su volumen a la mitad. El gas realiza más trabajo negativo sobre su ambiente si la compresión es... Ah, que reduce, ¿eh? Vamos, partimos de aquí, ¿eh? ¿Sí? Partimos de aquí y vamos hacia aquí, hacia la izquierda. Este sería el trabajo a presión constante, y si es a temperatura constante, sería... El trabajo sería todo esto. Es que lo estaba mirando a expansión. Entonces, efectivamente, el área encerrada en una compresión isotérmica es mayor, ¿no? Cuando yo voy por este camino, el área encerrada en una transformación a temperatura constante, ¿no?, es mayor que a presión constante. Vale, un poco más retorcido, ¿eh? Dice, en una expansión adiabática de un gas ideal de 1 y 2 en la temperatura inicial y final, ¿qué relaciones existen entre ellas? Es decir, ¿qué pasa si tú haces una expansión adiabática? Una expansión adiabática tiene más pendiente que una expansión isotérmica, ¿vale? ¿Sí? Eso hay que saberlo. ¿Por qué? Porque P por V elevado a gamma, ¿eh? Esto es un número gamma. Este P partido CV es un número mayor que 1. Tiene mayor pendiente. Un gas, eso es muy importante, un gas cuando se expande adiabáticamente siempre se enfría. T2 es menor que T1. ¿Por qué? Porque él pasa a otra isoterma. Esto sería otra isoterma de menor temperatura. Aquí tendríamos una isoterma Aquí tendríamos otra isoterma, ¿eh? Pasamos a otra isoterma de menor temperatura. Siempre cuando un gas en una expansión adiabática se enfría. La curva de una adiabática tiene más pendiente que una isoterma, por lo que la expansión siempre será inferior a la inicial. Aquí está demostrado que la pendiente, bueno, está hecho con derivada, no hace falta, pues es un tipo test, ¿eh? Pero bueno, si lo queréis ver, la demostración, ¿no? Como gamma es mayor que 1, ¿no? Pues la pendiente es mayor, ¿eh? Por lo tanto, más negativo. Este de aquí, siempre es un poco raro este. Se considera un envase cilíndrico de paredes adiabáticas que contiene aire con un émbolo también adiabático, que puede moverse sin rozamiento por el cilindro y que permanece en reposo en un entorno a peso cero de cero. Al retirar el aislamiento térmico del cilindro, el émbolo comprime el gas. ¿Qué podemos decir de la temperatura inicial del aire contenido en el cilindro? Claro, el gas lo que dice es que al quitar el envoltorio adiabático, ¿no? El émbolo comprime el gas. Es decir, se desplaza hacia la derecha. No hay rozamiento, ¿eh? Más, eso se supone que es un proceso irreversible, ¿no? Al retirar el aislamiento térmico se establecerá un equilibrio térmico con el exterior, adquiriendo el gas a temperatura T sub cero. El gas se comprime de forma espontánea, porque si se comprime un gas de forma espontánea es porque se enfría. No, la presión es la misma. Un gas se comprime de forma espontánea, ¿eh? Cuando se enfría. Se tiene que enfriar a presión constante, si no, no se comprime. ¿Por qué? V partido por T. Si tú disminuyes el volumen, la temperatura tiene que disminuir. ¿Vale? Entonces, el gas tiene que pasar de una temperatura T1 a una temperatura T sub 0, que es la temperatura del entorno. Bueno. A ver aquí. Dice, se tienen tres máquinas de Carnot trabajando entre las dos a las mismas temperaturas, cada una de ellas empleando un tipo de gas monoatómico, diatómico y poliatómico. ¿Cuál de ellos tiene mayor eficiencia? Bueno, es que la eficiencia de una máquina de Carnot, ¿de qué depende? ¿Solo de la temperatura del foco frío y calor? Y caliente, no depende de que si el gas es monoatómico, diatómico o poliatómico. Por lo tanto, las tres la misma eficiencia. ¿Cuál de los siguientes procesos no es un ejemplo de desorden o la aleatoriedad creciente y por tanto no aumenta la entropía? ¿Qué es algún proceso que aumenta la entropía? Es decir, que es un proceso de desorden espontáneo. A ver, mezclamos agua fría y caliente, ¿no? Bueno, pues eso es un proceso. La mezcla de caliente y fría es un proceso espontáneo, porque al revés no ocurre. A que un agua no se separa en fría y caliente, eso lo digo yo. Bien. La expansión libre de un gas también es un proceso espontáneo. Flujo irreversible de calor también. Producción de calor por fricción mecánica también es irreversible. Al revés no puede ocurrir. Dice, ninguno de los procesos anteriores. Los procesos, aquí habría que, dice, señalar cuál no es un ejemplo de desorden. Ah, pues ninguno de los anteriores. Ah, que tiene un poco de ¿no? Ninguno de los anteriores, ¿no? Aquí tenemos un problema, dice, un proceso realizado por una máquina térmica toma 100 kilojulios de calor de un foco a 500 Kelvin. Cede 40 kilojulios a un foco de 250. Y el sistema realiza sobre el ambiente un trabajo de 70 kilojulios. Calcular la variación de entropía del ambiente en este proceso y cuál será la variación de energía interna del mismo. Bueno, tenemos una máquina térmica, ¿no? Dice que toma 100 kilojulios de fuego caliente, ¿no? Y cede 40 al foco frío. Aquí lo tenemos, ¿vale? Tomamos 100 del foco caliente. ¿Cuál es la variación de entropía del foco caliente? De ese entorno. Pues menos 100, porque se lo quitamos, ¿eh? A 500, menos 0,2. ¿Y cuál será la variación de entropía del foco frío? Pues nada, a él le damos 40 a una temperatura de 250. ¿Cuál es la variación de entropía de ese entorno que yo tengo ahí? Negativa, de 0,04. Esta es negativa. ¿Cuál será la variación de energía interna de mi sistema? Pues el calor total menos el trabajo. El trabajo ya me dicen, ¿no? Que es a ver, un momentito. Dice, calcular la variación de entropía del medio y conseguir la variación de energía interna. Dice que el sistema realiza sobre el ambiente, un trabajo neto. Calcular la variación de energía interna del mismo, del ambiente. Bueno, pues incremento de U es el calor menos el trabajo. ¿Vale? Pues ahí tenemos los calores, ¿no? Cien menos 40, ¿no? Oh. Y el trabajo menos 70. Sería menos 10, la variación de energía interna de mi sistema, o más 10. Depende si estamos con... Pero bueno, en este caso serían los calores menos el trabajo. A ver. Que el sistema realiza sobre el ambiente un trabajo neto de 70. Sobre el ambiente. Bueno. Sí, a veces los enunciados son muy quisquillosos, ¿eh? Lo veis, ¿no? Ya veis. Bueno, seguimos. Venga. Bueno, esto salió el año pasado, podríamos irnos... He preferido coger ahora primero el del año pasado y después haremos 22-23. Es un problema que salió el año pasado. Un sistema termodinámico se lleva del estado A, lo salió en febrero, segunda semana. Del estado A al estado C. De la figura siguiendo una trayectoria ABC, ¿no? O la trayectoria ADC. ¿Lo veis? Está la letra muy pequeña, ¿no? Y me dicen que los trabajos son distintos. Lógico, ¿no? Porque el trabajo para ir de A a C por este camino o por este otro camino va a ser distinto, porque el trabajo no es una función de estado. Si a mí, yo sí que sé que la variación de energía interna de ir de A a C no depende del camino, pero el trabajo y el calor sí que depende del camino. ¿Vale? Pues me dan sendos trabajos, me dan las energías internas en los cuatro vértices A, B, C, D. Calculo el flujo de calor para cada uno de los cuatro procesos, de A a B, de B a C, de A a D y de D a C. En cada proceso el sistema absorbe o desprende calor. Me pide calcular el calor en cada uno de estos procesos, de A a B, B a C, C a D, D a. Yo creo que os dais cuenta que los trabajos que a mí me dan, de A a C, por arriba y por abajo... Claro, el trabajo de AC, ¿qué sería? El trabajo de A a B más el trabajo de B a C. Pero daros cuenta que el trabajo de A a B es a volumen constante y es cero. Luego el trabajo de A a C por el camino de arriba, de la, ¿no? ABC, es igual al trabajo de BC. Y cuando yo quiero ir de A a C por el camino de abajo, el trabajo de ADC, ¿no? El trabajo de DC, que el volumen es constante, ¿eh? Será el trabajo de AD más el trabajo de DC, ¿no? Entonces, esta suma de estos dos trabajos será simplemente el trabajo de AD. Esto está puesto aquí a continuación, ¿eh? Bueno, esto veo la analogía que tenéis con este problema 1938, ¿eh? Que es muy parecido. Bueno, tan parecido que me parece que en este caso sí que ni los datos cambian. No es habitual, ¿eh? En este caso hasta tienen los mismos datos. El 1938, ¿vale? Bueno, aquí está puesto. ¿No? Bueno, la variación. Aquí me he tomado, dicho, bueno, ¿qué voy a hacer en primer lugar? Voy a calcular las variaciones de energía interna de cada proceso. ¿Por qué? Porque me piden el calor de cada proceso. Entonces, yo aplicaré el primer principio de termodinámica. Incremento de U es igual a Q menos trabajo. El trabajo sabemos que es P por diferencial de V. Entonces calculamos la variación de energía interna de A a B, de B a C, de D a C y de A a D, ¿vale? Que son lo que me está pidiendo, ¿no? Aquí lo tenéis, ¿vale? Dice, bueno, pues ahora, lo que os he dicho antes, que el trabajo de ABC será igual solo al trabajo BC, 450 julios, ¿vale? Y el trabajo ADC, ¿a qué es igual? Al trabajo de AD más el trabajo de C, sería AD, 120 julios. Entonces, ¿cómo calculo el calor? Pues aplico el primer principio de termodinámica. Incremento de U es igual a Q menos el trabajo. Cuando tengo una transformación isócora, el trabajo es cero. Cuando tengo una transformación isóbara, bueno, me da igual porque me dan el trabajo. Lo tenemos aquí, los trabajos, ¿lo veis? Trabajo BC y trabajo AD. Los tenemos ya deducidos. De aquí puedo calcular el calor AB, el calor BC, el calor AD y el calor DC. ¿Vale? El calor es absorbido en cada proceso, ¿no? Vamos, de acuerdo. En cada uno de esos procesos se absorbe calor. ¿Vale? ¿Qué pasa con los calores? Que no son los mismos. El calor para ir de A a C por el camino ADC o BC no es el mismo. ¿Por qué? Porque no es una función de estado. La variación de energía interna sí que es una función de estado. Y de hecho aquí he hecho una reflexión. La variación de energía interna ADC es 513 y ABC 513. Tiene que dar lo mismo. Porque es una función de estado. Me da igual que vaya por arriba o por abajo. ¿Cómo puedo sacar yo la variación de energía interna ADC? Pues sería, bueno, de A hasta C. Si sumamos estos dos, ¿no? Lo veis que me quedaría energía interna de C menos de A, ¿no? Como la variación de energía interna es positiva en cada proceso, significa que se incrementa la temperatura, ¿eh? Bueno. No, pues esto cayó. Esto es teoría. Cayó mecanismo de transferencia de calor, lo hemos visto. Y aquí las cuestiones estas, dice, ¿por qué se revientan las tuberías con agua congelada? Aquí lo que hay que recordar es que a que el agua tiene una propiedad inusual, que es que la densidad del agua sólida, ¿no?, es menor que la del agua líquida. Ocupa mayor volumen. Cuando se congela el agua, ocupa mayor volumen. Si vosotros ponéis en la nevera una botella de cristal, normalmente la gente tiene una botella no son de cristal, pero si a lo mejor queda una botella de cristal de gaseosa, de cualquier cosa que esté muy llena, es capaz de romper el cristal, se rompe. Se puede, sí, lo cual que hoy día, como todas las botellas son de plástico, esto no lo experimentáis. Las botellas de plástico no revientan, evidentemente, pero las tuberías con agua congelada, ¿por qué? Pues bueno, porque es una propiedad inusual que es propia del agua, ¿no? A diferencia de la mayoría de sustancias, ¿no? Que lo que hace es que disminuye la densidad porque aumenta su volumen, ¿vale? Cuando se convierte en hielo. Tiene una estructura molecular, unos enlaces de hidrógeno que hacen una estructura cúbica de mayor volumen. Y ahí el hielo ocupa aproximadamente un 9% más de volumen que el agua líquida, ¿vale? Entonces, si está lleno de agua, pues puede pasar que se reviente, ¿vale? Por la presión interna. Ahora bien, ¿y un termómetro de mercurio? Si se congelase el mercurio, ¿reventaría? Pues no tiene esa propiedad el mercurio. El mercurio no aumenta su densidad y al congelarse, ¿no? Pues en un principio no tendría por qué romperse. Otra cosa es que el vidrio, ¿no? Si se congela, ¿no? Puede haber cambios de temperatura bruscos, puede haber roturas, ¿no? Pero no porque a temperatura inferior de congelación del mercurio no tendría por qué pasar nada, ¿eh? Bueno, aquí está comentando. Y después otra pregunta que se hacía era interesante. Dice, se suele utilizar papel de aluminio para cocinar alimentos dentro de hornos. Por lo general, puede manejarse con seguridad el aluminio pocos segundos después de que se retire del horno. Sin embargo, la comida que lo acompaña permanece a temperatura similar a la del horneado. ¿Qué razones se encuentran por esta diferencia? Si cocinamos con papel de aluminio o con otro tipo de papel, claro, adquiere esa temperatura, pero cuando lo sacamos enseguida parece que pierde esa temperatura y alcanza la temperatura ambiente. Mientras que los alimentos no pasa eso, menos mal, ¿no? Pues si no. Bueno, entonces, ¿a qué se debe esto? Bueno, pues vamos a comentarlo. El aluminio tiene una baja capacidad calorífica. ¿Qué quiere decir esto? Que requiere poca energía para calentarse. Tiene un calor específico muy bajo, ¿no? Y requiere poca energía para calentarse, ¿vale? Y al tener una alta conductividad térmica, tiene una alta conductividad térmica, mucha mayor que la del agua o de los sólidos. Entonces, es un excelente conductor del calor, ¿no? Y al retirar del horno, la energía calorífica se disipa rápidamente hacia el aire, ¿eh? O cualquier cosa que esté en contacto sobre el mismo. Además, como tiene muy poca masa, acumula muy poca energía, ¿no? Entonces, cuando tú sacas del horno, ¿qué pasa? Pues que con muy poca energía ya adquiere la temperatura del horno y tiene una alta conductividad térmica. Eso quiere decir que al sacarlo, ¿no?, al haber acumulado poca energía y al tener una alta conductividad térmica, la disipa muy rápidamente, además por tener muy poca masa. Sin embargo, los alimentos, como tienen agua normalmente y sólidos, ¿no?, tienen una alta capacidad calorífica, necesitan mucha energía para calentarse. Entonces, tienes que haber absorbido bastante energía para calentarse. Y además también la retienen bastante la energía. ¿Por qué? Porque tiene una baja conductividad térmica. El agua tiene una baja conductividad térmica. Si miradlo en el libro, las tablas. Los alimentos son malos conductores del calor, lo que significa que la energía térmica se transfiere o se disipa lentamente desde su interior hacia el exterior. Es decir, se enfría mucho más lentamente en los alimentos, ¿no?, incluso el agua, ¿no?, que el papel de aluminio, cualquier metal de estas características, ¿no? Bueno, pues esto está explicado un poco, aquí lo tenéis aquí escrito, etcétera. Esto cayó el año pasado, ¿vale? Este problema cayó el año pasado, pero ya no lo vuelvo a explicar porque es muy parecido al 41 que hemos hecho antes. Solo que cambian los datos. Ahora, helio gaseoso, 1,5 moles, ¿veis? Curioso, ¿no? El ejemplo es el 41, el que os he explicado antes. ¿Sí? Y este también salió el año pasado. Vamos a verlo. Dice, la segunda ley de la termodinámica. Bueno, pidió como tema la segunda ley de termodinámica. Es interesante tenerlo presente a esto. Dice, y responde a las siguientes cuestiones. La Tierra y el Sol están en equilibrio térmico. ¿Hay cambios de entropía asociados a la transmisión de energía del Sol a la Tierra? ¿La radiación es diferente entre otros modos de la radiación es diferente de otros modos de transferencia de calor con respecto a los cambios de entropía? Dice, suponga usted un objeto caliente. Bueno, vemos primero el apartado A. Venga, primero, ¿la Tierra y el Sol están en equilibrio térmico? No, porque están a distinta temperatura. Lo primero que hay que saber, el equilibrio térmico de su cuerpo es cuando están a la misma temperatura, ¿vale? El Sol está a una temperatura mucho más elevada, esto está clarísimo, ¿no? Entonces, el equilibrio térmico tiene lugar cuando dos sistemas tienen la misma temperatura y no hay transferencia de energía neta de energía entre ellos. No es el caso. Aquí hay una transferencia de energía del Sol a la Tierra, pues su temperatura es mucho mayor. El Sol emite energía en forma de radiación electromagnética hacia la Tierra. Aunque la Tierra también emite energía, ¿no?, de radiación infrarroja, ¿no?, es más fría, ¿eh?, está menos, ¿eh?, la transferencia neta de energía. Pero, claro, tú me dices, pues entonces se equilibra. No, no, es mucho menos porque la temperatura de la Tierra es mucho menor que la del Sol, ¿vale? Sí, y no se llega a alcanzar un equilibrio térmico, ¿eh? Normal. Bueno, entonces, ¿cuáles son los cambios de entropía asociados a la transmisión de energía del Sol a la Tierra? Pues, fijaos, la variación de entropía, que es igual al calor partido de la temperatura absoluta, ¿no? Si C de calor, menos Q, partido de la temperatura de 5.773 Kelvin. Quiero que os deis cuenta que la disminución de entropía del Sol es mucho más pequeña que el incremento de entropía positivo de la Tierra. ¿Por qué? Porque aunque sea el mismo calor que absorbe, el calor que cede el Sol lo absorbe la Tierra, la temperatura de la Tierra es mucho menor que la del Sol. Entonces este cociente Q partido por T en valor absoluto es mucho más grande que Q partido T del Sol. Y la variación de entropía de nuestro sistema, de la Tierra, es mayor que la disminución del Sol. Y por eso la variación de entropía del universo, se dice, aumenta siempre, ¿no? Porque aunque el Sol disminuye su entropía, ¿no? La Tierra, pues estamos pensando en el sistema universo Sol-Tierra, pasaría igual con los otros planetas, ¿no? Tendríamos una variación de entropía positiva mayor. ¿La radiación es diferente? Bueno, aquí la radiación como mecanismo de transferencia de calor, pues bueno, tiene una serie de, bueno, de comparaciones con la convección y conducción. Aquí lo que pasa es que no hace falta que haya ningún contacto, ¿no? Porque es una radiación electromagnética. Fluye energía siempre de mayor temperatura a menor temperatura. Y siempre hay un aumento neto de entropía, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la transferencia de energía en una radiación, por radiación se debe a ondas electromagnéticas y no requiere de un medio material. ¿Eh? Por conducción o por convección se requiere un medio material para transferir energía. Aquí no. Son ondas electromagnéticas, ¿vale? Y que van a depender de la longitud de onda, ¿no? Porque tendrá mayor o menor energía. Tendrá mayor o menor energía, ¿vale? Y la otra pregunta que nos hacen es interesante. Dice, suponga que usted tiene un objeto caliente en contacto con un objeto frío y observa, para su sorpresa, que el calor fluye del objeto frío al objeto caliente, haciendo el frío más frío y el caliente más caliente. Este proceso viola necesariamente la primera ley de termodinámica y la segunda. Claro. Bueno, ¿puede fluir el calor espontáneamente de un cuerpo frío a otro caliente sin más? Eso no. Eso no existe. Eso viola el segundo principio de la termodinámica. Esto es una máquina frigorífica. Una máquina frigorífica, tú tienes que aplicar un trabajo para hacerlo, ¿no? Pero bueno, vamos a... Pero quiero que os deis cuenta que la primera ley de termodinámica no viene afectada por ese enunciado, por esa cuestión. Porque la primera ley de termodinámica, ¿qué nos dice? Que la variación de energía en cualquier proceso de energía interna es calor menos el trabajo. Entonces, el hecho de que fluya el calor de un poco frío a uno caliente, ¿no? No implica, no contradice el primer principio de la termodinámica, ¿no? Porque la primer principio de la termodinámica lo único que nos está diciendo es la relación que existe entre la variación de energía interna, el calor transferido y el trabajo realizado, ¿eh? No, y de hecho hay transformaciones termodinámicas, ¿no? En que un gas, pues bueno, un gas puede pasar, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay que realizar un trabajo, claro. Se puede, un gas, digamos, puede, digamos, pasar calor de un foco frío a uno caliente, claro que sí. Claro, que puede pasar, realizando un trabajo, ¿eh? Eso está claro. Bueno, pero ojo, la segunda ley de termodinámica establece que no puede fluir espontáneamente, ¿no?, de un cuerpo frío a uno caliente sin realizar trabajo externo. Y que cualquier proceso espontáneo, la entropía total del sistema y del entorno debe aumentar. Eso es importante, eso sí que no es factible, ¿eh? Un proceso espontáneo, ¿eh? Eso requiere una variación de entropía positivo. Y eso supone que la variación de entropía del sistema más del entorno debe ser mayor que cero. Y eso no ocurriría si fluyese calor del foco frío al foco caliente. ¿Por qué? Porque la variación de entropía del foco frío sería Q cedido partido de la temperatura del foco frío negativa, y la variación de entropía del cuerpo caliente sería calor absorbido partido de la temperatura caliente, sería más pequeño la variación de entropía del cuerpo caliente que del cuerpo frío, y esta suma sería negativa. Entonces, eso implicaría una disminución neta de la entropía, ¿no? Lo cual viola la segunda ley de termodinámica. ¿Eh? O si no, lo hagáis con otro enunciado, que basta decir, ¿no? Que no. Bueno, se requeriría un trabajo externo para, digamos, extraer calor de un foco frío y trasladarlo a un foco caliente, ¿no? Y no sería, ¿no? Habría que consumir una energía, ¿vale? Entonces, no contradice la primera ley de termodinámica, pero sí contradice la segunda ley de termodinámica, ¿vale? Sí que le contradice la segunda ley de termodinámica. Y ya para ir acabando, me quedaría Esos son los del año pasado, ¿no? Lo veremos el próximo día junto con otras cosas. Aquí está. Preguntas y cuestiones de los otros dos años, ¿no? Aunque he abierto el archivo, lo podéis descargar, os lo explicaré. Algunos ejercicios que han salido y algunas cuestiones. Y yo no sé si lo he subido, ya para acabar la clase. Quiero ver. Creo que lo he subido. Preguntas teoría. Mira, he hecho una recopilación de las preguntas que han salido de teoría en los últimos tres años. ¿Vale? Y ahora que estamos acabando el curso, ¿no? El desarrollo, ¿no? De las preguntas de teoría. El año, la convocatoria, no las cuestiones. Las cuestiones las hemos ido viendo durante todo el curso. Os he hecho una recopilación de todas las preguntas, ¿no? Ya como curiosidad, ¿veis? Aquellos temas que parece que son, que se piden con más frecuencia. Pero claro, hay dos semanas, está una, ¿no? Pero fijaos cómo el tema 7 ha salido ya tres veces, ¿no? Dinámica de rotación 2, gravitación ha salido cuatro veces. La termodinámica, temperatura-calor, creo que hay algo en la otra página, ha salido cuatro veces también ya. La parte del bloque 4 ha salido cuatro veces. Tema, dos preguntas del tema 17 de mecanismo de transferencia de calor. Uno de la primera ley de termodinámica y otra de la segunda ley de termodinámica. Y ya veis que los bloques, ¿no?, de teoría, pues ahí estamos. Hay temas que parece que nunca han llegado a salir todavía, como por ejemplo, pues, esa cosa de fluidos, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más? No hemos visto teoría así. Bueno, veis los temas, ¿eh? Es decir, no lo voy a decir de memoria, pero cosas que salen, por ejemplo, que ha salido la tercera PEC, ¿no? Que era todo el movimiento armónico simple y todo esto, de momento, no como tema. No ha salido. Hay algunos temas. Claro, pensad que aquí está recogido que cada examen tenéis dos temas, elegir uno. Eso da un poco de... Pues claro, hay algún tema, dice, movimiento rectilíneo, anda. Parece muy sencillo, ¿no? Velocidad instantánea. Es decir que ahora ha salido, el año pasado, salió de los primeros temas, alguna cosita, ¿no? Bueno, ahí está. Os lo he puesto para que tengáis un punto de referencia, ¿no? Porque son cuatro puntos, ¿eh? La teoría. Pero, ojo, y eso lo dice mucho el equipo docente, no solo contestar al tema o solo contestar las cuestiones. Son las dos cositas. ¿Eh? Las dos cositas para tener los cuatro puntitos. ¿Eh? Hay gente que al principio solo contestaba al tema y ahora solo contesta las cuestiones. Aunque las preguntas y las cuestiones te pueden ayudar para desarrollar el tema, ¿no? Total. Bueno, pues si os queréis lo dejamos aquí porque ya hemos dado esto y la semana que viene vemos algunas cosas que nos han quedado pendientes y os busco más cositas. ¿Eh? Muy bien, pues muchas gracias. Bien. Gracias, Antonio.